Herri Irratiaren entzule maitagarriok, gau ondizuela eta ongi etorriak izan zaitezte. Hauze da, alfombra magikoaren emonaldi barri bat, gaurko gunean, 347. Eta badakizue, zer egin behar duzuela ametxe berton, osea, amendik aurrera, eta aurrengo 60 minutu bitartean. Erne egon, ze bestela sekulako programa galduko duzue. Historian zehar egindako musikarik txukunena entzungai jaun andreok, hemen txeberton, Herri Irratiaren sintonizen. Soinu kontrolean Carlos Olazar arituko da, bere funtsesko laguntza teknikoa emoteko prest, hori alde batetik, eta bestalde mikrofonon aurrin, betikoak, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, solasaldi zen, eta berriketan, eta bar, eta bar. Alberto Gallego de Careaga, brother maitie, ondo etorri, zer moduz?
Ondo, bai, eskerrik asko.
Posten naz. Sí. Nos alegramos, nos salen granos de que estés bien.
Bueno, pues sí. Como estamos bien, vamos a empezar.
Vamos a empezar bien.
Tenemos el programa, como siempre, ahí, sí. Siempre con apuros de cronómetro, ¿eh? Sí. Es nuestro enemigo, claro. El cronómetro.
La culpa la tenemos nosotros porque tenemos el guión tan apretado.
Sí, sí, sí,
demasiado. Lo deberíamos hacer un poco más flojito.
Demasiado. Vamos ya con nuestra amiga que nos va a acompañar en los próximos minutos.
La semana pasada presentábamos aquí a Melissa Etheridge, una cantante estadounidense que no es demasiado conocida por estos lares, pero que allí, en su propio país, pues tiene una gran consideración en cuanto a premios que ha obtenido en su ya larga trayectoria, porque ella comenzó allá por finales de los años 80, grabando sus primeros discos, de los cuales algunas canciones ya escuchamos en el programa anterior, y hoy, pues continuando con esa producción discográfica de Melissa Etheridge, vamos a empezar con una canción que aparecía en uno de sus álbumes. Quiero recordar que del año 2004, una cosa así, un álbum que se titulaba genéricamente Lucky, o sea, pues afortunado, ¿no? Escrito así, Lucky, pero de significado, pues eso, pues afortunado, alguien con suerte, tal, un Lucky. Bueno, pues ahí había una canción que es uno de los temas, yo creo que más importantes de su carrera, por lo menos ella desde luego siempre lo interpreta en directo en sus actuaciones y es una de las canciones que el público le pide con insistencia. Es un tema muy tranquilo, vamos a comenzar suaves, relajados, una balada preciosa compuesta por ella misma en la que se acompaña también ella con el piano y bueno, es muy bonita. Se titula Meet Me in the Dark. No, perdón, miento, For the Last Time. No, todo lo que acabo de decir es para la siguiente canción. Ajá. O sea, no vale nada. O sea, borrar todo, es más, no sé si bueno, empezar de nuevo.
Oírla hay que oírla.
Sí, o sea, no. La primera canción que tenemos preparada se titula For the Last Time y pertenece al último álbum. El problema es mío porque tengo una letra que no, ni yo mismo me la consigo descifrar. Lo que tengo aquí apuntado, pues no sé traducirlo. Entonces, comenzamos con For the Last Time. Es un tema ya más reciente que aparecía en su... Pues yo creo que es el último álbum aparecido hasta ahora, de Melissa Etheridge. Y es una canción pues más enérgica. También compuesta por ella, mira por dónde. Muy bonita. Por última vez, For the Last Time, Melissa Etheridge. Sing a song here now. The song is written back in a time when things weren't as beautiful as they are today. Things weren't as, nice, you know? Things were getting hard. And there was not a lot I could do about it. Except I could take care of myself. That's right. That's right. And I could say, ain't gonna be no more. Ain't gonna be no more, man. Ain't gonna be no more, man. That's right, I said. Honey, you know I love you. I've been holding out all night. But if you want me, you got to tell me now. Honey, you got to try. And baby, don't you want me? Don't you think it's about time? There's a fire down below, but I got no water on the line. I didn't think it would be easy. Didn't know it'd be so hard.
For the last time, o sea, por última vez, pero que no va a ser sí. La última, porque vamos a seguir oyendo música sí. De Melissa Etheridge, es nuestra predilecta en estos últimos momentos.
Por cierto, se acompañaba ella misma con la armónica, ¿eh?
Sí, sí, no, está, bueno, no se cortaba con nada, escribía las canciones, las interpreta, sale con su guitarra en el escenario, etcétera, etcétera. Uh-huh. No, es una mujer, pues eso, que... No se la ha conocido demasiado aquí o tal vez se debería haberla conocido mejor. O nosotros, quizá, ha sido error nuestro no haber hablado antes de Melissa Etheridge en todos estos años que llevamos haciendo la alfombra mágica. Pero, en fin, nunca es tarde. Y ahora pues vamos a seguir con la música. La canción que tú decías antes y anunciabas, eso,
ahora,
pues,
sí.
Ahora nos la encontramos aquí. Por eso dice, Meet Me in the Dark. O sea, encuéntrame en la oscuridad. Ahora nos encontramos sí. Con la canción.
Exactamente. Y todo lo que he comentado anteriormente, pues vale para este momento, con lo cual no lo voy a repetir. O sea, claro. Que los que no hayáis estado atentos hace unos minutos, pues lo siento mucho, pero no voy a repetir toda la letanía que he soltado antes.
Que agucen el oído y que disfruten de la canción.
Es una canción preciosa y vuelvo a repetir que es una de las canciones más representativas de todo su repertorio. Este Meet Me in the Dark de Melissa Etheridge.
Keep your eyes down, keep your head lowered, keep to yourself, dear, do not tell a soul. You know it's wrong what they've been saying. And you knew all along that I would have to go find a place where light shines on my reflection, a place where I can stand up on my own, not down on my knees. Until then, the old graveyard down Eisenhower Road. Meet me where the storms blow out on their own, dear. Meet me in the dark. Never let unspoken fear. It eats away their senses and their humanity. They carry all their secrets every night down to the river. And they try so hard to drown them. They won't do that to me. 'Cause I'm working hard, saving all my money. And the tips in this jar will buy a brand new set of wings for my Mercury. Until then, please meet me in the dark. Meet me in the shadows, past the old graveyard on Eisenhower Road. Meet me where the storms blow out on their own, dear. Meet me in the dark and never let. For I could not survive if they took you away.
Aquí seguimos, ¿no?
Encuéntrame en la sombra o en la oscuridad.
Únete conmigo. Una canción, bueno, reúnete,
sí,
conmigo.
Meet me, sí, meet me es eso. Encontrarse, juntarse, reunirse.
En la oscuridad y en las sombras, decía, in the shadows.
Es una canción preciosa, la verdad. De una delicadeza impresionante. Y como la canta, como la interpreta, que toca el piano también ella. En fin, bueno. Pues sí, una canción, no me extraña que en sus actuaciones en directo el público la pida insistentemente, porque siempre, claro, es una canción muy bonita.
Incluso a veces la canta sin que la pidan.
O sea, también, ¿no?
Aunque el público no diga ni Pamplona, ella va y la suelta.
Por si acaso.
Min de Dark.
Por si acaso no os acordáis
sí,
de ella.
Es un fijo.
Bueno, pues seguimos adelante.
Sí, sí. Está,
la buena de Melissa, que está, no nos cansamos de estar aquí oyendo esta música.
Está originaria de Kansas, que ya lo dijimos la pasada semana, ¿no? No nos cansamos de decirlo, que es de Kansas.
Y concretamente de Leavenworth. Uno de los, como dijimos el otro día, uno de los penales más caracterizados de los Estados Unidos. Sí. Leavenworth, esos que se recuerdan. Stillwater o Sing Sing o tal.
Sí, Leavenworth pues es un arrabal, digamos, una ciudad adjunta a Kansas City. Uh-huh. Y bueno, pues ahí debe estar esa cárcel que tú dices, Mosa, sí. No sé si la conoces así en persona.
No, en persona no. No he tenido que hacer ninguna visita, ni he estado yo como interno,
por eso digo,
ni he ido de visita tampoco.
Pues más vale que no.
Pero parece ser que en Leavenworth hay más cosas, porque aquí veo que en los datos de la biografía de Melissa Etheridge, que ella ha estudiado precisamente en la Leavenworth High School.
Claro.
O sea, que no solo hay cárcel, sino que también hay high school.
Hay instituto.
Instituto.
Bueno, menos mal.
Y bueno, este otro centro donde también ella ha estudiado, lógicamente ya se nota, en el Berklee College of Music. Bueno. No sé si también estará en Leavenworth o tal vez en Kansas City, no lo sé. Ese nombre ya lo hemos oído, eso de Berklee, que no es Berklee, sino Berklee. Pues no sé muy bien dónde está, o es una marca de una serie de conservatorios de música en todos Estados Unidos. No sé, ese nombre yo lo he oído varias veces.
El caso es que ella tiene una buena formación musical y de eso se nota en prácticamente todos sus discos.
Fíjate en esta canción, el interludio ese musical que había cuando intervenían ahora los violonchelos y tal. Bueno, eso era ya...
Sí. Pues eso, clásicos violonchelos. Mucha, no nos vamos a descubrir ahora. Los,
mucha categoría. Mucha
no vamos categoría. A descubrir el violonchelo ahora.
Donde esté el violonchelo.
Es uno de los instrumentos más hermosos que existe en el arco orquesta, una orquesta, ¿no? Vamos, en todo el amplio espectro.
Poco manejable, de la música. Pero muy bonito.
Sí, es complicado de transportar, sí. Pero lo demás es precioso.
Sobre todo en el metro.
Sí, un poco tristón, tal vez.
En el metro es un poco difícil.
Sobre todo ahora apunta.
Ahora es punta.
Cuando
sí.
va lleno, que es casi siempre. Sí. Entonces vamos a seguir escuchando. También dijimos en su momento que ella ha sido una firme defensora del colectivo, ya sabemos, ¿no? LGTBIQ, HR2P2 al cuadrado, o no sé si hay alguna letra más que la han añadido.
Ya poco quedará por poner, ¿no?
Últimamente. Y incluso ha estado casada tres veces, con tres mujeres, sí. Lógicamente.
¿Pero las tres veces con matrimonio o
no,
pareja?
No, la primera fue pareja, que era una directora de cine, que era Julie Schiffer, y después con dos actrices.
Sí, matrimonios dos, pero sí. Emparejamientos...
Y Tammy Lynn Michaels fue su segunda, ahí sí se casó con ella, con la cual tuvo unos mellizos por inseminación artificial. Y la tercera, otra actriz, Linda Wallen, con la cual, pues no tiene hijos, pero bueno, ha sido
pareja. Pero finalmente se divorció también de ella.
Creo
¿no?
que sí.
Sí, Linda Wallen.
Entonces, con la primera de ellas, que no se casó, pero que fueron pareja durante 10 años, Julie Schiffer, pues tuvo dos hijos, también por inseminación asistida. El donante sí fue conocido, normalmente suelen ser anónimos, pero en esta ocasión fue conocido. Fue nada menos que David Crosby, el famosísimo cantante de los Byrds y de Crosby, Stills, Nash y Young, en fin, y tantas cosas, ¿no? Pues fue el que donó ahí su semen para que tuvieran esos hijos, y uno de ellos, el hijo varón, Beckett Schiffer, pues falleció en el año 2020. A la edad, temprana edad de 21 años, por una sobredosis. Entonces fue uno de los batacazos que se ha llevado Medrisa Etheridge, de los varios batacazos que se ha llevado en su vida.
Según los mentideros, se dice que en su momento, parece que un personaje que quería intervenir en ese nacimiento futuro de su hijo, que antes de aparecer David Crosby, que había sido Brad Pitt el que estuvo interesado,
sí,
que era
sí,
amigo
hay,
de ella.
Hay
no
una
sé
especie,
qué,
de,
hay una
especie
de leyenda negra.
Sí, leyenda, no sé si
bueno, negra o verde o azul.
Urbana o qué, pero se dijo que podía haber sido Brad Pitt
el donante. Que él estaba muy interesado porque no tenía hijos entonces, claro. Él todavía. Y que le hubiese gustado tener el hijo con ella y tal, pero que ella parece que rechazó esa oferta, que no le apetecía, porque no sé si él, porque él era un personaje ya muy famoso, en fin, lo que sea. Pero bueno, eso vaya para la prensa del corazón.
Sí, le gustaban más las canciones de David Crosby.
De David Crosby, yo creo que sí.
Bueno, el caso es que eso fue lo que sucedió. Vamos a seguir escuchando una canción más. Pasamos ahora a un álbum del año 2016, más reciente, por tanto. Un álbum en el que ella se encerró ni más ni menos que en los míticos, por no repetir siempre la palabra mítico, ya cansa un poco también, no sé cómo llamarlos, históricos o de referentes, estudios de la Stax Records en Memphis. Grabó un álbum que se titulaba así, Memphis Rock and Soul, y en la cual ella pues hizo unas cuantas versiones de los temas clásicos que se produjeron allí en ese sello discográfico, Stax, durante los años 60. Y uno de ellos es el que hemos elegido para escuchar a continuación. Es un tema con un título muy largo, de estos que te gustan a ti. I've been loving you too long, y luego entre paréntesis, to stop now. O sea, he estado demasiado tiempo amándote como para dejarlo ahora, ¿no? Como para parar ahora o algo así, podríamos decir.
Sí, como, o sea, te estaba amando mucho tiempo para terminar, terminando ahora, o sea,
eso,
para,
eso es.
O sea, después de tanto que no ha servido de nada, como diciendo algo
sí,
así, ¿no?
Sí, to stop now, o sea, para parar ahora, pues como diciendo que ahora, a buenas horas me lo dices, ya, pues no, te voy a seguir queriendo.
No, como diciendo que todo ese tiempo que no ha servido para muchos y finalmente ha terminado mal, ¿no?
Sí, bueno,
pues algo parece que va por ahí.
Pues como casi todo, en general, casi todas las relaciones, ¿no?, a fin de cuentas.
Hombre, las que se terminan, las que no se terminan, pues hay finales felices también, ¿no? Vamos aquí a...
Bueno, algunos sí, alguno queda, sí.
Sí, jolín, y tantos, no tienes más que mirar a tu alrededor.
Bueno, en cualquier caso, la canción es un clásico, uno de los temas más famosos de la carrera de Otis Redding, que la compuso junto con su amigo Jerry Butler, otro histórico también del sello Stax y cantante de los Impressions y todo eso. Y esta es la versión que hizo en ese año, en 2016, Melissa Etheridge, con algunos de los músicos que estuvieron en la década de los 60 allí en los estudios de Stax en Memphis, grabando estas mismas canciones. I've been loving you too long. Melissa Etheridge haciendo soul como solamente ella lo puede hacer.
I've been loving you too long. Stop now. You were tired, and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. I've been loving you a little too long. I don't wanna stop now. Yeah. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You were tired, and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows cold. Oh, I've been loving you just a little too long. I don't wanna stop now. Too long. I don't wanna stop now. Oh, oh, please don't make me stop now. Please, please, please don't make me stop now.
Fantástica canción de Melissa Etheridge, una de las mejores de las cuatro que hemos traído hoy aquí, pues una de las cuatro mejores es esta.
Está entre las cuatro.
Sí, entre las cuatro mejores que hemos traído.
Las cuatro primeras, sí,
bueno, y de las cuatro anteriores y sí, las otras, bueno.
Sí, una versión excelsa de este clásico de Otis Redding, este I've Been Loving You Too Long.
Buah, pues, ¿qué vamos a decir?
¿Y cómo suenan los músicos de la Stax?
¿Y qué vamos a decir de la siguiente? ¿Qué viene ahora?
Bueno, la siguiente pues es un poco el fin de fiesta que hemos preparado, ¿no?
Otra pieza de esas, pues se titula pieza, ¿no? Bueno, trozo de mi corazón, sí. Piece of my heart. Otro clásico entre clásicos. Bueno.
Hemos preparado
no quiero ya ni decir nada, para que el público lo reciba con tranquilidad.
Hemos preparado esta traca final para despedirnos de Melissa Etheridge y estas dos semanas que le hemos dedicado aquí en la Alfombra Mágica. En el año 95 ella participó en la ceremonia de introducción de Janis Joplin en el Rock and Roll Hall of Fame en la ciudad de Cleveland, y la que leyó el discurso de introducción fue Melissa Etheridge, precisamente, que siempre se ha declarado una fan de Janis Joplin. No hace falta ni que lo diga, ¿eh? Simplemente con oírla cantar ya nos lo imaginamos, ¿no? Bueno, pues ella participó allí e hizo una versión acústica del Piece of My Heart, el clásico tema de Bert Burns y de Jerry Ragaboy, que en principio se la compusieron para Irma Franklin, la hermana de Aretha, pero que la versión de Janis Joplin es la que todo el mundo conoce posteriormente. Entonces, Melissa Etheridge hace una de las tres o cuatro mejores versiones que se han hecho de esta canción, dejando aparte la de Janis Joplin, porque esa juega en otra liga, pues hay dos o tres como mucho que puedan superar a Melissa Etheridge, o por lo menos igualarla. Nos vamos a despedir de esta primera parte de la Alfombra Mágica escuchando esta magnífica versión del Piece of My Heart, clásico entre los clásicos. Melissa Etheridge, con mucho placer la hemos tenido en estas dos semanas aquí en la Alfombra Mágica.
Feel better. el sueño, si soy solamente tú.
Bueno, pues efectivamente, como prometíamos hace un momento, estamos aquí de vuelta en la segunda parte de la alfombra mágica de hoy y, como habéis podido comprobar, ya estamos en San Remo. O sea que
hemos llegado
así de sencillo,
sin novedad, a San Remo, a la ciudad de las flores, como todo el mundo la llama, y vamos a hablar hoy del festival de dicha localidad, que ya venimos haciéndolo a lo largo de muchos capítulos en esta alfombra mágica. Concretamente este será el capítulo número 12 dedicado al Festival de San Remo, que entra en este año 1968, en el que nos movemos hoy, en su diciottesimo.
¿Cómo?
Diciottesimo, así se dice, decimoctavo en italiano, para que veas. Para que todo el mundo crea que el italiano es así, decimonoveni, no. Diciottesimo.
Me acabas de hundir en la miseria.
Festival de San Remo. Un nuevo año con algunos cambios en la organización, etcétera. Cambio en el micrófono de presentación del programa. Desaparece el bueno de Mike Bongiorno, un pilar básico de años y años y años en el festival, y entra Pipo Baudo, otro personaje también del mundillo de la farándula, acompañado en este caso también por otra chica nueva en esa función, que era Luisa Rivelli.
Bueno, este Pipo Baudo luego repitió unas cuantas veces,
sí,
¿no?
Sí, varias veces, sí. Sí, no, ahí se especializan un poquito y...
¿Y qué fue del señor Bongiorno?
Pues no sé si años después otra vez tuvo alguna otra edición también presentada por él, ¿eh? No me acuerdo.
Habría fue que reclutado mirar... por la Cosa Nostra, o así.
No sé, no, volvería a Estados Unidos, porque él había nacido en Estados Unidos.
Ya lo sé, por eso ahí está...
A saber dónde estará.
Una ramificación de la Cosa Nostra.
Ya hablaremos de Mike Bongiorno, bueno, bueno, cuando corresponda. Vamos a empezar con la música y vamos a empezar... fuerte, vamos a apostar fuerte en la primera entrega. Hemos oído un poquito aquí la voz de el inconfundible Adriano Celentano, que estuvo presente en este festival, lógicamente, con una canción titulada Canzone, o sea, canción, simplemente, y curiosamente, bueno, no era lo habitual en Celentano hasta entonces, pero quedó en tercera posición, o sea, entró en el podium, con lío también, porque se había... roto sus relaciones con Don Bucky, que era el compositor de esta canción, y de otra más también, y la de Casabianca, la que quedó la segunda y tercera canción eran compuestas por Don Bucky, que era un miembro del clan de Celentano, pero se enfadaron, les tiraron los trastos a la cabeza, y Celentano consiguió que no viniese Don Bucky ni siquiera a la fiesta del festival, no estuvo ni invitado siquiera, y firmó las canciones no como Don Bucky, sino como Aldo Caponi, por la cosa esa de que el nombre de Don Bucky parece que iba asociado al clan Celentano, entonces pues cambió su referencia por su nombre auténtico, que es Aldo Caponi. Bueno, pues la canción se titula Canzone, fue interpretada por Adriano Celentano y por Milva, que Milva estuvo inmensa, hizo una interpretación, como dicen en los libros que hablan de estos festivales, una interpretación estrepitosa, o sea, está terrible de fortaleza, pero la de Celentano tiene su gracia, porque Celentano ya sabemos cómo canta, un poco así como que parece que no va con él, como que no, la cosa no es seria.
Con un poco de desgana.
Sí, de desgana. No sé. Salió al escenario en el día de la semifinal y salió tal vestido así, una camisa negra, tal, un poco así informal, y cuando vino un muchacho a quitar el micrófono anterior y traerle otro micro a él de mano, le volvió a llamar un poco porque se acercase y le sacó como presumiblemente una moneda y le dio una propina.
Vaya.
El chaval, no, en broma, claro, no le dio nada, lógicamente, ¿no? Pero hizo ese pequeño gag antes de empezar a cantar. Bueno, cosas de Celentano. Pues vamos con la canción. Canzone, canción, Adriano Celentano.
Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, è la storia di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, mentre l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore nel più bel
pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amor. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stan segnando il mio dolore.
El inimitable Adriano Celentano con esta canzone, que tal vez no sea lo mejor que ha hecho en toda su carrera, pero le sirvió para obtener el tercer puesto.
Bueno, no estaba mal la canción, ¿eh?
No, yo no digo que esté mal, yo digo que si no es de lo mejor.
Si tenemos ocasión, pondremos la versión de Milva y te vas a enterar. Bueno, la canción no es mala.
Sí.
El Don Bucky, pues tenía lo suyo, aunque se enfadó con Luchitenco, pero...
Lo mejor de la canción es el violinista ese que aparece.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Dentro, una especie de cíngaro, de estos que se acercan cuando estás en un restaurante así un poco cursi, se acerca, cursi y caro, por cierto, se acerca un violinista a tu mesa para que tiqui, 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 para que le eches una propina, claro, lógicamente. Pues
la canción,
algo así.
La canción estaba compuesta por Don Bucky o Aldo Caponi, que era su nombre, que no es Al Capone, sino Aldo Caponi.
Bueno, no habría mucha diferencia.
Y Detto Mariano, que es uno de los directores de las orquestas que interpretaban en el festival, siempre dirige la orquesta Detto Mariano, que también era del clan Celentano, o sea, otro amiguete de él. O sea, que todo quedaba en casa. Pues bueno, esa ha sido la versión de Celentano, que yo he visto algún vídeo de la fase de la gala final, y cuando terminó la canción, como la orquesta seguía todavía, tin, 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 se acercó él así hacia el público, hacia la orquesta, y hizo chon, chon. O sea, se les cortó así. Porque esta otra versión que hemos oído es, yo creo que la del disco, ¿eh? Me parece que no es la de la actuación final.
Bueno, ¿sabes qué? Celentano siempre guardaba unos gags,
sí,
para que, pues eso, detallitos de, para demostrar que él era un artista diferente,
diferente
a los
siempre,
demás.
Siempre.
Y efectivamente es verdad. Que ha sido diferente y posiblemente el que más dinero ha ganado de toda la
siempre
historia de la música italiana.
Siempre ha tenido que dar un poco la nota,
sí,
un poco la nota, pero con gracia, ¿eh? Con gracia, bueno, una cabeza privilegiada, Celentano, es una autoridad. Bueno, por eso es el cantante ligero más famoso de Italia, sin duda alguna, Celentano. Bueno, después, junto con los clásicos, Domenico Modugno y tal, no sé qué, pero en la modernidad, vamos a decir, Celentano, el que más discos ha vendido en toda la historia, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, que sigue actuando, ¿eh? Cuidado. Con Celentano. Bueno, seguimos con el festival del año 68, enero del 68. No olvidemos que tres meses después se iban a producir acontecimientos en media Europa, que todos recordamos que alguna vez habrá que hacer algún especial programa dedicado a esas fechas. Mayo del 68 y compañía, con su música, lógicamente, que también tenía su propio...
Estuviste, ¿no? Supongo.
Hombre, no, yo no, mi abuelo.
Bueno, bien. Pero
mi abuelo, lógicamente,
ha transmitido
como todos los abuelos que conocemos, han estado en mayo del 68.
Se lo ha transmitido vía ADN, genético, sí.
Donde se puso como actuación estrella el famoso lanzamiento de pavé. Que no se incluyó como deporte olímpico,
estuvo a punto
de considerarse deporte olímpico, el lanzamiento de adoquines.
Había marcas registradas.
Sí, por si alguien cree que lo de los pavés es una cosa del norte de Europa, de Bélgica, Irlanda...
De la París-Roubaix.
Las carreras esas ciclistas y tal. No, los pavés ya tenían su antecedente en estas cosas. Lanzamiento de pavés. Y bueno, ya hablaremos. Las barricadas, todo. Ya, amigo, tiempo habrá. Bueno, pues esto faltaban tres meses para eso. Pero aquí en Italia todavía pues estaban con las cancioncillas y tal, como decían luego una periodista, unas cancioncillas de birria, que son el Festival de San Remo. Sí. Bueno, hablaremos el próximo día de este festival, del 68. Hay un artículo en el País Sera que se tiembla el misterio. Una invitada especial en el festival, Dionne Warwick, que ya estuvo en el festival del año anterior, con muy mala suerte porque tenía una canción pésima que no nos gustaba nada y yo creo que a nadie le gustó, pero esta vez estuvo bien. Esta vez Dionne Warwick tuvo una canción que se titulaba La voce del silencio, una canción compuesta, pues no sé por quién, si por Palavicini o alguno de estos
Mogol,
clásicos.
Mogol,
por Mogol, la letra de Mogol. Y ahí sí, ahí Dionne Warwick pudo demostrar lo que era, una grandísima cantante, primero de gospel, después de blues, de rhythm and blues, de soul, bueno, de canción pop también, en fin, una de las grandes.
Fue una hija, padrinada artísticamente por... por este...
Por el compositor británico, claro, Burt Bacharach. Bueno, fueron pareja, yo creo, durante algún tiempo. No estuvieron casados, pero fueron pareja.
Posiblemente.
Sí, pero bueno, una de las grandes. En Estados Unidos está el Rock and Roll Hall of Fame, el Rhythm and Blues, bueno, una autoridad en la música negra norteamericana, ¿no? Dionne Warwick, a la altura de, pues, de Aretha Franklin o de todas las que queramos. Bien, pues ella estuvo en San Remo y esta vez la canción estaba bien, ¿eh? Así que vamos a oírla. La voz del silencio, la voce del silencio. Dionne Warwick.
La voce del silencio, di Isola Limiti Mogol. Dirige il maestro Renato Angiolini e canta una stella della canzone americana, venuta a Sanremo anche lo scorso anno. Dionne Warwick.
Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tu non vive troppe cose che credevo morte ormai. Ah, ci sono cose nel silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il voto delle cose che ha. Per pensare tu lo sai, ma ci son cose in silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il voto delle cose che ha.
Bueno, pues Dionne Warwick haciendo exhibición de sus facultades vocales, ¿no? Siempre fue una de las grandes de la música negra, fundamentalmente en soul. Bueno, cuando grababa discos de soul, porque hizo también cosas que no, que a mi modesto entender no le iban demasiado bien.
Sí, sobre entonces, todo un poco. Todo
pop y tal, y luego incluso cuando se puso de moda lo del sonido Filadelfia y tal, sí. Hizo incursiones en esos géneros que no le iban, porque ya era una voz que había nacido del gospel, claro, pero como gospel, claro. Casi todas las de su generación y de su especie, ¿no? O raza, mejor dicho. Pues nada, la canción quedó, bueno, entró casi por los pelos, ¿no? Quedó la
bueno, entró como todas, sí, pero sí, luego pero, en la fase final quedó
quedó
en
la
el
última.
Último puesto, sí, 14, quedó, la 14 de las finalistas, claro.
Sí, quedó la número 14, la canción defendida también por Tony del Mónaco, y bueno, pues ahí quedó un poco ensombrecida la participación de Dionne Warwick.
Yo no sé
si sí gustó, pero
esta interpretación
por
gustó
lo visto
mucho.
Al jurado no tanto como
no
para,
bueno
o a los jurados
quizá el tema del rhythm and blues y eso pues no les gustaba mucho a los jurados del Festival de San Remo ya. No era su especialidad. Bueno, pues seguimos con este festival del año 68, como digo, un poco después del trágico año 67 con la muerte de Yushchenko. Pues era un festival todavía un poco ahí en rodaje, un poco extraño, ¿no? Ahí había sensaciones pues encontradas, ¿no? Todavía había gente que se acordaba de lo del año anterior y todo eso, tal. En fin, un año un poco difícil también este, el 68. Seguimos y vamos a oír ahora una persona que por primera vez aparecía en el Festival de San Remo, era debutante y fue un descubrimiento. Se trata de Marisa Sannía, una cantante, como dicen en algunos escritos sobre ese festival, una cantante virginal. Era una como una especie de niña, una chica delicada, bueno, pero buenísima cantante, que luego también ella ha sido cantautora, en fin, ha sido una mujer que en la música ha demostrado grandes cualidades. Desgraciadamente falleció ya hace unos cuantos años, falleció con 60 años, esta pobre chica, Marisa Sannía, sarda, o sea, de Cerdeña, nacida en la ciudad de Iglesias y fallecida finalmente en Cagliari. Tiene muchos discos grabados en el idioma sardo, o un idioma o dialecto, no sé cómo habría que llamarlo, idioma seguramente, idioma sardo. Y, en fin, pues una chica pues muy completa, muy completa. Ahí en el festival apareció, ya digo, como una especie de, parecida a lo de No tengo edad, de Gilda Cinquetti, pues tenía 20 años cuando salió en este festival de 68, porque ya había nacido en el 47. Y la verdad es que gustó mucho la canción Casa Bianca, o sea, Casa Blanca, también compuesta por Don Bacchi o Aldo Caponi, como queramos, y quedó en segundo lugar. La de sí. Celentano y Milva quedó la tercera, y esta fue la segunda canción clasificada en ese festival. Fue un éxito para Marisa Sannía, que luego, en años posteriores, también volvió al festival, ¿eh? Con algunas canciones bastante bonitas. Pues vamos a oírla. Marisa Sannía.
Altre tre canzoni nuove. Casa Bianca, di Don Bacchi, La Valle. Dirige Detto Mariano. Canta Marisa Sannía. C'è una casa bianca che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù. Era tanto tempo fa. Sanno che
bianca che non vorrebbero lasciare, è la loro gioventù che mai più ritornerà.
Bueno, pues era el debut de Marisa Sanía en el Festival de San Remo, con escasos 20 añitos, haciendo esta Casa Bianca, canción que quedó en segunda posición y que estaba compuesta también por el...
Ínclito Don Baqui.
El Al Capone este.
Aldo Capone.
Aldo Capone, sí, bueno, Aldo, pero...
Aldo, aunque el otro Al famoso era por sí. Alfonso.
Ya, pero bueno...
Este es Aldo.
Ya, si entramos
pero bueno, da lo mismo.
Para no entrar en detalles y tal, pero era Al Capone.
Al Capone.
Este. Y bueno, la verdad es que esta Marisa Sanía, yo creo que merece que le echemos algún día algún vistazo de cerca, artísticamente hablando, me refiero, porque yo creo que es una cantante muy interesante. Luego se dedicó más a la canción, como decías tú, de autor. Ella misma era compositora. Y como decimos, pues tiene varios discos grabados en su propio idioma natal, en el idioma sardo de Cerdeña, y que la verdad es que yo creo que merecería la pena dedicarle algún espacio mayor aquí en la alfombra.
Sí, no sé cómo le pusieron el sobrenombre artístico, la bambina de Cagliari o algo así, la hija de Cagliari o la chica de Cagliari.
Sí, no, ya sabes que siempre hay un equipo
que redacta frases
Bueno, también hay que hacer mención aparte de la orquesta, el trabajo de la orquesta es formidable.
Muy bueno.
Y mención especial al concertino, que en todas estas canciones que estamos escuchando tiene una participación importante. Bueno, por eso es el que más cobra.
Y el director de Héctor Mariano, históricos también.
Ya que cobras, por lo menos...
El Canche Lentano. Esta canción fue defendida también, hay que recordarlo, por eso también quedó bien clasificada, porque también era importante su intervención, por Ornella Vanoni.
Claro.
O sea, cuidado, Marisa Sanía y Ornella Vanoni.
Sí, vamos. Un tándem imbatible.
Pues vamos a ir cerrando el programa con un plato fortísimo de este festival. Yo creo que casi el plato más sabroso, bueno, es una opinión como otra cualquiera, ¿no? Pero por decirlo así, la presencia de invitado especial de Wilson Pickett.
Hombre.
Otro hombre procedente de la música negra que empezó con el gospel, que luego ha sido un cantante de soul maravilloso, de rhythm and blues, de rock and roll, de lo que queráis. Wilson Pickett, ahí aparece en el Festival de San Remo y por primera vez, no había estado invitado nunca. Un hombre que nacido en Alabama, me parece, si no recuerdo más, y bueno, pues que llegaba con la vitola de eso, de gran cantante norteamericano, de música, pues de la suya, música negra, vamos a decir. Aquí estuvo muy bien la cosa, porque le pusieron una canción, Débora, una canción que aunque estaba compuesta nada menos que por Paolo Conte, y por, ¿quién era el otro?
Palavicini.
Y por Palavicini, la letra de Vito Palavicini, otro de los clásicos junto con Mogol, y la música de Paolo Conte. O sea, ojo al dato, que Paolo Conte también es un personaje que ya hemos hablado de él aquí suficientemente en más de una ocasión. Pues la canción se titulaba Débora, la interpretó también Fausto Leali, también estupendamente, pero lo de Wilson Pickett está sembrado, porque encima no la cantó en italiano totalmente, sino que hizo lo que pudo.
Hombre, por eso venía con la vitola de estrella,
hombre,
y dijo yo aquí hago lo que me da la gana.
Y puso una orquesta a él detrás de metales y batería ahí en el escenario, que fue la monda.
No estaría en la Louis Armstrong, ¿no?, con su trompeta.
Estaba, pero todavía en bambalinas.
Bueno, igual se apuntó a como tenía ganas de
Estaba en ahí detrás, esperando su turno.
Era un hombre que no reparaba en gastos. O sea,
sí, también estuvo este
podía
año.
Estar toda la noche tocando.
Ya hablaremos del próximo día.
Bueno.
De momento vamos con Wilson Pickett y con ese Débora.
Festival continua sempre. E continua adesso con la canzone firmata da Pallavicini e da Conte. Titolo Débora. Cantare questo motivo sarà un ex cantante di Spiritual, adesso passato come messaggero del Rhythm and Blues, Wilson Pickett. Quando ha detto che non vuoi più bere a me, da quando ha detto che Yato!